Bienvenidos, bienvenidas a La Trama. Estamos empezando un capítulo especial. Estamos en estudios. Voy a presentar primero a León, que es un viejo integrante de este equipo de La Trama y ha vuelto. ¿Cómo andas, León?
¿Cómo andas, Ire?
¿Todo bien?
Todo bien.
Me alegro. Impecable.
Un gustazo estar por acá.
Estuvimos hablando en la previa de todas las cosas que han pasado en Montevideo en los últimos días. Y bueno, hoy vamos a hablar de una. Una que vino que movió todo, hasta las raíces.
Hasta las raíces.
Porque vamos a hablar de Angela Davis y su llegada a nuestro país. Para eso estamos también en compañía de Micaela Sánchez y Nira Pose. Ellas son de Misangas, mujeres afrodescendientes. ¿Cómo están? Bienvenidas.
Hola,
buenas tardes.
Bueno, empecemos contando un poco las sensaciones posteriores a toda esta movilización, porque no fue ni siquiera un día solo. O sea, lograron tener una agenda súper fuerte y también una presencia en medios, digamos que deben estar procesando todavía.
Sin duda. Estamos viendo las reuniones de evaluación que se van más en este momento en el sentir y en las sensaciones que nos dejó todo, porque sin duda se dio una dimensión increíble. Que no sé si nos planteamos llegar hasta ese lugar, pero bueno, se fue dando y seguimos el camino con todas las compañeras que le han metido fuerza, día, tiempo, vida, en realidad, a todo esto. No ha sido fácil, pero ha sido totalmente satisfactorio.
Mucha gente se enteró que existía Angela Davis por su llegada a Montevideo. Y gente que por ahí conocía como su historia más de los 70s y toda aquella organización mundial que se hizo para que fuera liberada en su momento, pero que no estaba tan al tanto del trabajo que venía haciendo y que viene haciendo Angela Davis en términos académicos y de militancia social. ¿Cómo llevaron eso? ¿Hasta dónde pudieron ustedes tomar contacto con el aporte de Angela Davis al movimiento?
Bueno, primero contarles que en realidad es real que muchas personas la conocieron hoy, no en los 70. Otras, nos asombró también ver la cantidad de uruguayos que estuvieron apoyando a Angela Davis para que la liberaran en los 70 también. Conocimos a ese grupo de compañeros, que eso también fue re rico. Pero previo a la avenida y previo a todo, fue algo que nos planteamos como colectivo. Misanga se planteó, bueno, viene Ángela, pero sabemos que hay muchas que no la conocen. Entonces fue la incidencia de poder llegar a lugares del interior, trabajar el tema. Tomamos particularmente la película Free Ángela y los presos políticos. Y desde ahí hicimos un cine debate para poder ver también cómo las mujeres en el interior tienen este tipo de incidencias o no, qué cosas nos cuesta, el poder reflexionar sobre el tema y sobre cómo nosotras como mujeres afrodescendientes nos vamos moviendo en la sociedad para lograr ciertas cosas.
Y también poder llegar, ¿no?, a que su historia sea escuchada y en caso de que no se la conozca, todas y todos tengan acceso a su historia y puedan acercarse, porque la idea de que todo fuera totalmente abierto y gratuito justamente también era para que quien no la conozca se anime, se acerque, conozca su historia y a su vez se lleve un mensaje que es justamente el que ella quiere dejar.
Muchísima gente siguió la transmisión, además que hubo de las actividades. ¿Ustedes cómo contaban quién era Angela Davis? Pensando en alguien que, no sé, que estuvo adentro de un termo hasta ahora y no estuvo por Montevideo o no se enteró, ¿cómo le cuentan a la gente quién es Angela Davis y por qué organizaron toda esta movida en torno a su visita?
Bueno, más o menos ahí me pusiste en aprieto. No, en realidad contarles a la gente que Angela Davis es una académica afrofeminista, es una activista por los derechos de las personas afro, de
las comunidades LGBT.
Ahí está, y el medio ambiente.
El medio ambiente, sí, también.
Y bueno, en realidad ella en los años 70 daba clases en una facultad, en una universidad en Estados Unidos y fue enviada a prisión por su ideología política. Ella se confiesa comunista e integrante de las Panteras Negras, un movimiento afroamericano que fue duro pero en realidad necesario en ese momento para luchar por los derechos de las personas afro, las cuales eran oprimidas por la policía, golpeadas, asesinadas, buscadas por el Ku Klux Klan, o sea, estaban en un contexto bastante duro y bueno, ahí se formó las Panteras Negras, el partido. Y bueno, ahí Ángela se confiesa integrante de este partido y por eso es...
la persecución que tiene.
Sí, incluso le habían dado pena de muerte.
Sí, la habían acusado de asesinato, secuestro. Sí,
que gracias a todo el movimiento que hubo a nivel mundial, tuvo un juicio justo, porque la gente lo exigió por todos lados en el mundo, y bueno, no la pudieron matar y tuvieron que liberarla. Sí. Que eso también habla de un sistema político opresor, ¿no? Y de justicia.
¿Cómo es el proyecto en el que están con otras organizaciones, Horizonte de Libertades, donde estuvieron en la organización, en la producción, en la difusión de esta visita?
Bueno, Horizontes de Libertades, para quien no lo conoce, es un proyecto el cual su fin es ampliar los derechos y profundizar la democracia. Es llevado adelante por Misangas, por Colectivo Ovejas Negras, Mujeres en el Horno y Más Vidas. Son todos colectivos que de la sociedad civil de acá, de Uruguay, que tienen incidencia a nivel departamental o metrópolis y también en el interior del país, que tiene como principal objetivo, estoy leyendo, fortalecer las capacidades económicas, sociales y culturales de adolescentes y jóvenes privados de libertad, de población LGBTI y personas viviendo con VIH y obviamente afrodescendencia. Bueno, el proyecto fue quien dio, como quien dice, el ok y la parte más importante para poder traer a Ángela. Después nos conformamos en comisiones de los distintos colectivos, organizamos una comisión única para poder hacer todo el tema de logística, que fue suficiente, bastante grande.
Bastante
Horizonte
grande.
De Libertades se encargó de la comunicación y de muchísimas cosas. Y no sé, es un proyecto en el que estamos trabajando juntos y que la verdad que es una experiencia increíble para nosotras el poder abarcar otras situaciones de vida que quizás como afrodescendiente no las habíamos incluido. Por ejemplo, el tema de la gente que vive con VIH, cómo es su situación. Y lo mágico de trabajar con diferentes colectivos es encontrar la interseccionalidad que hay, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotras también tenemos compañeras trans que también ahí coordinamos mucho con Ovejas Negras, que nos apoyan un montón en algunas cosas que nosotros no conocemos y vamos aprendiendo. Bueno, después con Mujeres en el Horno, esto que nos atraviesa, ¿no? Y género, somos mujeres afrodescendientes. Entonces, uno como que va armando un tejido y una red que no sé cómo explicarlo, pero te da un crecimiento increíble y una mejor militancia o una mejores herramientas, sí. Herramientas para la militancia, que en realidad es lo que hacemos.
Perdón. Bien, y hablando de Misangas, ¿cuánto hace que se están organizando? ¿Qué temas estuvieron trabajando y están trabajando específicamente como mujeres afro?
Bueno, te cuento. Misangas, primero te cuento lo que significa Misangas, que es una palabra africana. Nos reímos acá porque Mika está como...
Ahora le vamos a preguntar algo a
Mika. Lo lamento.
Ella representa a las mujeres jóvenes que tenemos, un equipo de jóvenes increíble.
Ahora le vamos a preguntar todo lo que tiene que ver con la juventud africana.
No,
tranquilo.
¿Por qué son así?
Bueno, les cuento que Misangas es una palabra de origen africano que significa cada una de las cuentas de un collar de protección. Entonces, nosotras creemos que cada una de nosotras tiene...
Un papel fundamental
dentro del colectivo. Viene trabajando... Este colectivo se forma en el 2006. Y son un grupo de mujeres jóvenes, afro, que se juntan para trabajar en la incidencia política desde la interseccionalidad que nos atraviesa en nuestro cuerpo, ¿no? El género y la afrodescendencia. Y bueno, y poder también llegar a incidir a nivel político con todo lo que tiene que ver sobre los derechos afro. Yo personalmente me integro a Misangas en el 2016, pero en el 2013 Misangas contribuye sustancialmente en la creación de una agenda política que acá la traje, que se llama
Hilando Fino.
Se terminó llamando Hilando Fino, donde mujeres de todo el país llegan a un encuentro y a unas mesas de debate para poder hablar sobre sus perspectivas, sobre sus derechos, sobre las cosas que las atraviesan cotidianamente y que no habían encontrado un espacio donde volcarlas y donde articular con otras para poder llegar a un acuerdo. Bueno, después te sigo hablando de Misangas. También se ha contribuido conceptualmente en la aprobación de la ley 19.122, y especialmente en el inciso, creo que se dice, número 13, sobre afrodescendientes para favorecer su inclusión en las áreas educativa y laboral. Es esto de las cuotas, ¿no? Que a partir de ese año se firmó esa ley que tiene que incorporar tanta cantidad de personas en los llamados laborales y en los educativos. ¿Qué más? Somos parte de Horizontes de Libertades, trabajamos también con la coordinadora de la Marcha de la Diversidad, también desde, creo que desde el 2006, no me acuerdo muy bien el año de eso. También trabajamos en el grupo de Educación y Afrodescendencia del MEC, que es un grupo de trabajo para la aplicación de la ley y para el seguimiento. También en el Consejo Consultivo de la Ley 19.122, que es un grupo de la sociedad civil afro, que hay distintas instituciones, y ahí lo que hacemos es ver el seguimiento de las leyes y... ¿Qué más trabajamos, Mica?
No, ¿por qué me haces esto?
¿Antares? Contanos del Antares, no. Que es como la una Mica, pata re grande de Misangas.
Los Antares son instancias en las cuales nos reunimos en determinados determinados departamentos. Y lo que hacemos es, entre mujeres más que nada, hablar sobre lo que es ser mujer afro dentro del candombe. Básicamente es eso. Y bueno, nos cuestionamos qué rol tenemos, qué participación existe. Y bueno, compartimos experiencias con las más viejas, sobre todo, que es re lindo escucharlas.
Es
muy intergeneracional.
Ahí la perspectiva de género viene a traer como un punto de vista que, por lo menos a lo que se conoce del candombe, digamos, lo más popular, a la gente que ve la llamada por la tele, que viene como a sacudir un poco o a romper un poco con el estereotipo del candombe y lo que viene siendo el candombe, más allá de sus transformaciones todos estos años, ¿no? ¿Con qué se encuentran ahí? ¿Qué dicen la misma gente en esos departamentos cuando ustedes llegan con una perspectiva de género sobre algo que parece tan tradicional? Es súper tradicional y súper constitutivo de la cultura nuestra, ¿no?
El tema ahí es que, por ejemplo, bueno, a medida que las generaciones avanzan, se notan los cambios, por ejemplo, a nivel estereotípico, cómo se tiene que ver una mujer hoy en el candombe y cómo se veía capaz que hace 30 años. Puede ser que coincidan, pero hoy, por ejemplo, vale más quizás un cuerpo escultural que una persona que baile bien, por ejemplo. Capaz que no está bueno lo que digo, pero en realidad es algo que pasa. Capaz que antes el candombe se sentía más en otra época que ahora. Ahora es como más, no sé cómo decirlo, cómo lo puedo decir.
Esto que trae Mica es re importante, porque esto que decías vos, ¿no? La gente que ve el candombe en la tele, bueno, ve un espectáculo. Y el candombe es más allá, que es muchísimo más, porque es una representación de la cultura afro.
Es una representación de lucha.
Y es como las raíces.
Es una resistencia, o sea, las personas afro que llegaron acá, lo que venían, o sea, venían a ser esclavizados, y su única forma de liberarse era con el candombe. Y hoy en día es un espectáculo, está buenísimo, es un espectáculo, pero le quitan ese trasfondo a veces, esa centralidad que las personas afros cargamos, y a veces no está bueno por ese sentido.
Claro, el candombe no son cuerpos bonitos ni buenos tambores sonando, sino que es mucha resistencia, y esto que traía Mica, ¿no? De nuestros antepasados no se juntaban a bailar candombe ni a tocar candombe, se juntaban en naciones para poder solucionar su situación, y era desde el candombe... desde donde se podía realizar un montón de cosas.
No era como su punto de partida hacia la lucha, al afuera. Era totalmente eso. Ahora es un espectáculo. Y está bueno porque logra llegar a la gente, pero muchas veces se pierde eso. Y está bueno que esté el espectáculo, pero que a su vez esté la historia presente. Está bueno que esté marcada, que no se olvide más que nada. Porque hoy en día la gente sale a bailar y por ahí no sabe bailar. Está bueno, no sabes bailar, muy bien, pero... recordar por lo menos esa parte histórica que trae, que no es simplemente ponerte brillantina y salir.
¿Y cuánto falta en ese sentido para, para difundir esa cultura, ¿no? Porque tomando un poco lo que comentaba Nira hace un ratito sobre la ley y el reconocimiento, no hace mucho que se estudia cuál es la población afro, qué incidencia tiene en el territorio, en nuestro país. Y por eso les quiero preguntar un poco, capaz que a título personal, ¿por dónde ven ese trabajo que falta hacer para poder primero llegarle a ese 10% que es un montón de la población uruguaya que por el censo se reconoce afrodescendiente, sino también cuánto falta para que el resto de la población reconozca la magnitud también de esa influencia cultural?
Yo creo que ahí va mucho por la difusión y la educación, ¿no? Yo te doy un ejemplo. A mí me pasó que tuve la suerte de trabajar en un circuito pedagógico que tiene la Intendencia, que es sobre la nomenclatura del Uruguay, específicamente de Montevideo, perdón, y cómo las personas afro incidieron. Y yo descubrí cosas que no conocía. O sea, cómo en el Montevideo colonial, en la escuela, me enseñaron de los afros solamente que habían sido esclavizados, pero en realidad construyeron parte de la ciudad, tuvieron luchas por su libertad, hubieron grandes masacres y asesinatos que no nos cuentan. Entonces, toda esa historia que está oculta es como borrar parte de la identidad de una persona. Y yo creo que la única posibilidad de la visibilización es con eso, con la educación, con que la gente se informe, con informar a la gente. Igual que esto con el 10% de la población afrodescendiente. Existen leyes, pero si las personas no las conocen, o sea, si vos no conocés tu derecho, no lo podés reclamar. Entonces creo que es re importante esto de poder estar en cada uno de los lugares plantando la semillita y haciendo
llegar la información. Para que
y contagiando.
Puedas... Exactamente, para que puedas usarla, porque es importante conocer que tenés una ley que te avala, que te ayuda, que para lo que necesites va a estar ahí y que se pueda aplicar bien, como corresponde.
Micaela, Nira, quiero agradecerles estos minutos en la trama. Capaz que les pido que cuenten por ahí a gente que esté escuchando, mujeres afro que estén escuchando y que se quieran arrimar, cómo pueden hacer para encontrarlas y contactarse con ustedes.
Estamos en todas las redes. Actualmente yo manejo Instagram, Facebook y Twitter. Si nos buscan por Instagram, estamos como Misangas Mujeres Afro. Por Twitter estamos igual. Y en Facebook nos encuentran como Misangas Antares, ¿verdad?
Sí. Uh-huh. Y nuestro mail es reuniondemisangas@gmail.com.
Muy bien. Micaela Sánchez, Nira Pose de Misangas Afrodescendientes, Mujeres Afrodescendientes. Muchas gracias de nuevo por estos minutos.
Muchas gracias. Gracias a ti.